Muy buenas noches, los amigos que escuchan Radio Bautista a través de El Sermón de la Semana, una transmisión más de nuestra iglesia. Y desde acá en el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista Westbrook, les saluda. En nuestra iglesia, por respeto y por mucha solemnidad y reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a estudiar en esta noche el Salmo 29. Yo quiero lucirme en esta noche con los amigos oyentes y quiero demostrarles que hay un fuerte, muy grueso pueblo de Dios desde acá de Bronzeville que está agradecido, y ustedes ya los escucharán cuando lean la palabra de Dios. Somos muchos. Así que vamos a leer en el Salmo 29 y vamos a tomar esta cita pidiendo que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacerlo en el versículo 1 y en el versículo 2. Así que yo leo el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacemos todos. Fuertecito. Dice así el Señor en su palabra: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Todos en el 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Todo este día, Señor, buscando tu rostro. Todo este día, Señor, pidiéndote, rogándote y suplicándote. Hoy en la noche yo quiero pedirte por Kimberly, la nietecita de mi hermana Buitrón. Y quiero pedirte por la familia de mi hermana Monclova allá en Tuxtepeque, para que tú les des resignación, Señor, por la muerte de su papá. Bendice también, Señor, a toda la familia Macías en la pérdida, Señor, de esta criaturita Adrián. Oramos porque tú restaures, bendigas, y ahora a nosotros que nos hables a nuestro corazón. Y que tu palabra, la pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras ustedes toman su asiento, hoy a las 9:15 de la mañana estuve, de 9:20 de la mañana estuve en la funeraria Treviño. Hoy tuve la oportunidad de vivir por tercera vez, de tener el honor de predicar un sepelio para una criaturita de 6 meses de gestado. No alcanzó a nacer. Esta familia, esta pareja de jovencitos, de padres jovencitos, perdieron a Adrián. Y este niño, usted hubiera visto, bueno, del tamaño quizá de mi mano para acá, más o menos. 6 meses no alcanzó a lograrse, a salvarse. Estuvimos por ahí, hicimos como siempre, acostumbramos predicar el evangelio, extendimos la invitación. Yo me quedé con 12 conversiones, creo. Luego, media hora más tarde, me llama la hermana Macías. Me dice: pastor, creo que eran como unas 15, 16 personas que le entregaron su vida a Cristo. Bueno, esto es lo que hacemos mientras no estamos aquí disfrazados con un traje detrás del púlpito. Salmo 29, versículo 1. En realidad, el Salmo es una exclamación, es una exposición que nos compromete a nosotros, los cristianos. En el Salmo 29 nosotros vemos que nos pone en una situación de tanta desventaja, porque nos aclara qué es lo que en realidad es dar tributo a Dios. Y cuando yo veo la definición en el diccionario, la palabra tributo, darle a Dios tributo, yo pienso que estamos muy lejos de alcanzar nosotros esa realidad. Le digo esto porque al finalizar en el Salmo hay algo que todos nosotros añoramos y quisiéramos vivir en paz. Paz en el hogar, paz en el trabajo. Tenemos aquí una víctima de la gría. Tenemos aquí una víctima de malos compañeros de trabajo, bochincheros, montoneros, y que terminaron despidiéndola. No tenemos paz en nuestro vecindario. No hay paz muchas veces en nuestras iglesias, invocando lo que acabo de contar de esta iglesia de Georgia. No tenemos paz en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros esto? Cuando lleguemos nosotros a darle tributo, cuando entendamos verdaderamente qué es darle homenaje a Dios, rendirle homenaje a Dios. Yo creo que las cosas pueden cambiar. La palabra tributo tiene que ver con pagar un impuesto. Se pagaba tributo a César. Todos estaban obligados a pagarle ciertas cantidades a César. La palabra tributo tiene que dar es una cierta contribución al Estado. Todos nosotros lo hacemos. Nosotros no podemos violar, nosotros no podemos burlarnos del fisco, del IRS. Usted no paga sus deudas, cárcel, mi amigo. Usted tiene un compromiso de pagar tributo a alguien. Tenemos personas que tienen una obligación de pagar un child support. Usted no lo paga, cárcel, mi amigo. O sea, tributo, pagar el tributo y dar lo que a la persona le corresponde. Pero también la palabra tributo tiene otra definición y es de rendirle homenaje a alguien. Ver la forma de cómo dar un reconocimiento a una persona por su trayectoria. Es un acto en donde suelen darse cierto tipo de premiaciones. Tributo es hacer una fiesta. Tributo es hacer un homenaje. Tributo es rendir un honor a una persona que es verdaderamente importante. Ahora, espérenme un segundo. No quiero aprovecharme, ni quiero valerme, ni quiero tomar ventaja de que estoy en el púlpito y soy yo el único que está hablando. Pero, de acuerdo a la palabra tributo, homenaje, reconocimiento, ¿usted cree que en los años de su vida como cristiano le ha rendido a Dios el tributo debido? ¿Usted cree que con su forma de ver el cristianismo, con su forma de servirle a Dios, usted cree que esa es la forma que a Dios se le hace un homenaje? ¿Usted cree que con la forma como usted ve el mundo y ve la necesidad que existe de predicar el Evangelio a tiempo y afuera del tiempo, usted cree que con esa forma tan a medias que vive su cristianismo, esa es la forma como usted se atrevería a darle tributo a Dios? De acuerdo a estas definiciones de tributo, de homenaje, podemos concluir en algo, que muchos artistas a veces se juntan y rinden un homenaje, por ejemplo, a una estrella. Hace poco se acaba de morir, la semana pasada, antepasada, se murió la reina del bolero, Olga Guillot, cubana de nacimiento, terminó su carrera después del exilio en Cuba, en México, su México adorado, y Miami. Y se reúnen en ciertos bares, en ciertos teatros, en ciertos centros nocturnos, un día viernes, a rendirle tributo a la reina del bolero, a la famosa Olga Guillot. Se juntaron en una ocasión 40 salseros, la Sonora Matancera, los integrantes de la Fania All Star, los más grandes soneros, timbaleros, cantantes, percusionistas, trompetistas, lo mejor de la salsa, para rendirle un culto a la reina de la salsa, Celia Cruz. Vino Luis Miguel en uno de sus discos y le rindió tributo a don Álvaro Carrillo, un tremendo compositor, los mejores boleros que usted haya escuchado. Sabor a mí, tanto tiempo disfrutamos de este amor. Don Álvaro Carrillo. Se reúnen los cantantes y sacan un disco y ven quién es el dueño de la franquicia, quién es el dueño, si son derechos reservados, y se compra y se pagan las regalías y se graba. Tributo a Agustín Lara. Tributo a Rolando La Serie, un tremendo cantante panameño. Tributo a Orlando Contreras, un bolerista maravilloso. Entonces, todos los cantantes, ¿por qué hacen esto? Porque esta gente contribuyeron en su carrera profesional, en su carrera artística, de una forma maravillosa. Entonces dice, no, yo me formé, yo me crié. Para mí, él fue mi inspiración. Para mí, Agustín Lara fue la persona que me metió en la música. Para mí, Rolando La Serie fue el que me enseñó esta forma simpaticona de cantar y carismática de actuar. Entonces, todos estos artistas que ahora son ya famosos, que son millonarios y que han hecho, bueno, se imagina usted, mire, le cuento esto. Con un CD de las canciones de Agustín Lara, que haya grabado cualquiera, hace más dinero de lo que hizo Agustín Lara a través de toda su carrera. Por lo que vivimos ahora, por el costo de todo. Y porque ahora, pues, cada cantante te cobra $750,000 por una presentación. Buenos cantantes. No tipos internacionales que quieren ofrecerse, ¿verdad, Beto? Que no. Digo, buenos cantantes. Ya, $750,000. Bueno, entonces, nos hacen... Y lo lindo de todo esto es que esto, miren, si usted supiera cómo vivo yo, cómo me inquieta el despliegue, que dicen que va a haber la alfombra azul de Furia Musical, que la alfombra roja del Premio Lo Nuestro, que van a aparecer en la entrega de los Grammys, el despliegue, la escenografía, la forma tan impactante, tan excepcional, y la forma tan exuberante y tan así, tan fuera de lo normal, o sea, de lo que invierten en escenas. Cuando Daddy Yankee tenía aquella su famosa canción, dame más gasolina, dame más gasolina, y cuando a él lo premiaron y lo reconocieron, el tipo entró en un carro con el motor encendido y con cadenas jaladas hacia abajo del escenario, y ron, 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 Daddy Yankee, la gasolina. Otros que entran con sus motos, Julio Iglesias, Enrique Iglesias, y todo esto, el despliegue, el hielo seco, el intercambio de luces, la cantidad de sonido, es impresionante. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo la iglesia evangélica le va a hacer el homenaje debido a Dios? ¿Cuándo la iglesia evangélica le va a rendir culto como se debe a Dios? ¿Por qué cree usted que yo hablo mucho del escenario, del evento, que esto no lo ha visto, esto es inédito? El Dios que yo tengo, el Dios que a mí me trata, el Dios con quien yo platico, el Dios a quien a mí me llamó al ministerio, el Dios que me ha visto y proyectarme y desarrollarme, el Dios que me ha dado oportunidades a través de todos estos años en el ministerio, no merece cualquier cosa de pichicatería. Yo le hago una pregunta. Cuando nosotros regalamos, ¿cuánto le cuesta una quinceañera a usted? Para su hija. ¿Cuánto le cuesta la boda de su hijo, de su hija? ¿Cuál es el regalo de cumpleaños para su mamá, para su esposa, para sus hijos? Y ahí le voy a demostrar. Nosotros somos tan... Mire, hay mucha boca. Y no es nada, solamente debería agarrar el micrófono y gritar... ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. ¿Y cuánto pusiste en el sobre? Ay, todavía no lo he dado. Gastamos más en nosotros. Gastamos más en comida de gatos y de perros y de pescados. Gastamos más en solo cositas. Y le hago la pregunta, ¿usted cree que lo que usted le da a Dios? Le voy a hacer una pregunta. Junte todo de su cuenta, y se lo voy a explicar, para demostrarle quién es su Dios. Junte usted lo que usted gasta en el HIV a través de todo el año. Guarde todos los recibos. ¿Cuánto gasta en usted? En jabón, en champú, en perfume, en artículos de belleza. ¿Cuánto gasta en usted? Júntelo todo en el año, y luego junta usted todo lo que le dio el Señor. Y se va a dar cuenta quién es Dios. Es usted. El culto a mí. El culto a yo. Es un show a mí. Es un show a mi personalidad. Es un show a mi persona. Entonces, aquí dice, por eso lo digo, es un salmo bien delicado. Es un salmo tremendamente que nos expone y nos pone en una desventaja tremenda. No sé, cuando yo explico esto, pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted verdaderamente le rindió culto, le hizo un homenaje, le rindió tributo a Dios? A mí me choca una persona que me habla constantemente, le digo, no puedo entender que gastes tanto dinero en esto y al Señor le dé cero. No puedo entenderlo. Para mí, no, it doesn't make any sense. Ahora, vea lo que dice, por favor, el Salmo 29, versículo 1, para preguntar si nuestra iglesia estaría en esta posición. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Pero lo que me gusta más es el versículo 2, donde dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Cuánto te cuesta la universidad de tu hijo? ¿Cuánto te cuesta el semestre de tu hija? ¿3,500? Bajito la mano aquí en broma. ¿5,000? Junta todos los sobrecitos de diezmo que le han dado al Señor a través del año. Te vas a dar cuenta que no llegas ni por cerca. ¿Te das cuenta? No nos engañemos, hombre. Y por favor, no vengamos a exigirle a Dios. No vengamos a arrinconar a Dios a que haga con nosotros cosas que nosotros no hemos sido capaces, ni leales, ni agradecidos con nuestro Dios. Tributar a Jehová, el Salmo 29, lo explicaré. El salmista nos está poniendo a nosotros en evidencia y nos dice que vamos a poner nosotros la balanza, el tipo de tributos que nosotros hayamos hecho, el tipo de sacrificios y ritos que nosotros hacemos por nosotros, y a veces el tipo de ritos y sacrificios que hacemos por deidades. Cuéntese, sea sincero, desenmascárese usted mismo. No permita que el pastor se lo diga y que lo ponga usted en evidencia. Hágalo y se va a dar cuenta que Dios no es el Dios que usted dice que es para usted. No es así. Y estamos en una tremenda situación, estamos engañándonos, y nosotros nunca en la vida de cristianos hemos hecho esfuerzos por Dios como lo hemos hecho muchas veces por otras personas, por nuestros hijos, por la esposa, por el esposo, para que se dé cuenta que Dios no es su Dios. E insisto yo con esto, con esta frase, déjeme decirle, mi amado, no se engañe, por favor, porque no va a escuchar otra cosa más que esto. Si Dios no es prioridad en su vida, no le exija usted a Dios de que usted sea prioridad para Él. Eso es deshonesto. Eso no es correcto. Si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, no lo venga usted a obligar a que Dios le haga caso a usted primero cuando usted tenga una necesidad. Y esta situación hace que se descubra en nosotros que Dios no es tanto nuestro Dios como nosotros lo cantamos. ¿Cómo nosotros lo decimos? Observe una cosa, se lo voy a dejar de trabajo. El tiempo no nos ayuda a nosotros. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra Jehová en el Salmo? 18 veces. ¿Sabe usted qué significa esto? Que no hay otra persona que domina más el relato más que Dios. Los psicólogos tienen una habilidad cuando tratan la manera de buscar la verdad, el meollo del asunto o la problemática de la persona. Y nosotros nos delatamos en nuestro problema de dicción. Cuando usted repite muchas cosas, ese es su problemita. Cuando usted menciona palabras, personas, situaciones, ese es su problema. Y David dice, yo menciono 18 veces el nombre de Dios en esto. David está diciendo, recuerde que David es un ejemplo tremendo. David nos viene hablando y nos viene sosteniendo y nos está diciendo que para él no hay nadie más. Para David, Dios es el escudo, es el castigo, el libertador, el alto refugio. David es la roca, Dios es la roca. David entendía que Dios, y por eso él decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso me recogerá Jehová. 18 veces en estos 11 versículos, el nombre de Dios. Pero no menciona el nombre de Dios como lo menciona Hollywood. Oh my God, oh Jesus, oh gosh. No así, sino mencionándolo con el respeto debido, porque la Biblia nos dice allá en los mandamientos que no debemos de usar el nombre de Dios. ¿En qué dice? Exactamente. Ah, en el versículo 2, donde dice, dad a Dios, dad a Jehová la gloria debida. Exactamente lo que Él merece. Preguntémonos, hagámonos verdaderamente una pregunta. ¿Qué hemos nosotros dado, o las veces que hemos intentado hacer algo por Dios, le hemos dado a Dios la gloria de vida? ¿Le hemos dado a Dios la gloria correcta? ¿Son nuestros cultos una celebración de la majestad a Dios, o son unos cultos a la carne? son nuestros cultos, estos que hacemos nosotros, verdaderamente un culto? ¿Sabe usted que un culto, un rito, implica sacrificio? Si usted no se sacrificó para venir al culto en esta noche, no es culto, esto es rutinario. Estábamos nosotros en aquel lugarcito cerca de San Pedro Mixtepec, en Puerto Escondido. Y le preguntábamos a los estudiantes del seminario allá en Oaxaca. Y le preguntaba, hermano, le digo, ¿y los semestres de ustedes y los estudios que ustedes tienen? ¿Ustedes hacen semestres? Y me dicen, no, pastor, nosotros no podemos tener semestres. Nosotros tenemos clases, me dice, de 3, 4, 5 días, de 10 horas todos los días. ¿Por qué? Porque esta gente trabaja. Y mire, me digo, es un espectáculo ver venir a esta gente desde los otros lugares. ¿Por qué? Porque cuando se crece el río, los miraba usted con sus mochilas arriba de su cabeza, pasando el río, levantadito ellos con su mochila de su ropa y sus libros, pasando el río. Y muchos pasando el río para ir a su culto. Esos son cultos. Esos son ritos. Esos son sacrificios. Si nosotros no nos arranca el carro, no venimos a la iglesia, mis amados. Si fulanito no llegó porque a las 7:15 tenía que venir, nosotros no somos capaces de venir y llamar por teléfono o mismo tomar un taxi o una mototaxi, un tuk-tuk, y vámonos, sacrificio, dar la gloria de vida a Jehová. Pregunto, por los años que usted tiene de ser cristiano, por los años que tengo yo de ser cristiano, pregunto yo, ¿le hemos dado verdaderamente a Dios la gloria de vida a su nombre? ¿Son nuestros cultos homenaje a Dios o son nuestros cultos homenajes al ego, a nosotros? ¿Es nuestro servicio una expresión verdaderamente de lo mejor que yo tengo cuando yo le sirvo a Dios? ¿Cuando yo hago cualquier servicio por Dios? ¿Es verdaderamente mi servicio al Señor un sacrificio? Por eso la Biblia en Romanos capítulo 12 dice, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Ese es vuestro culto. Si a nosotros no nos costó venir, no es culto, es un servicio, es un día más de alabanza, de adoración. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Estaríamos dispuestos a darle nosotros la gloria debida a Él? Y le voy a decir una cosa, le voy a decir por qué. ¿Cuándo el pueblo evangélico, cuando la iglesia evangélica, le empecemos a dar a Dios la gloria debida, otra cosa van a hacer? Le contaba a los hermanos diáconos y les comentaba que les iba a decir yo a ustedes esto. Para mí fue un privilegio. Yo supe el día viernes de la semana pasada, me mandaron a mí un correo electrónico invitándome personalmente. No fue una invitación así de circular, donde me decían que venían pastores de San Benito, de Harlingen, de McAllen, de Farr, a reunirse en la iglesia Living Way. Yo le contesté el correo al hermano, le dije, hermano, para mí será un privilegio, qué bueno lo que ustedes están haciendo, porque me gustaría ir y estar en el culto. Pero el día sábado, ya me contactó por teléfono y me dice, pastor, ¿podría usted, me dijo, representar a la Iglesia Bautista de Bronce? Y le dije, ¿cómo así, hermano? No te entiendo. Yo soy pastor de una iglesia. No, me dijo, queremos que usted represente a la Iglesia Bautista de Bronce. No había otro pastor bautista anoche ahí. Anoche había más o menos unas 700, 800 personas en la iglesia Living Way. Para mí es un honor. Todos los pastores que estaban ahí, exceptuando uno que se llama Armando Vera, es conocido mío, pero todos los pastores desconocidos de FAR, de la feria, de por allá. Y para mí fue un privilegio que estas personas nos hubieran tomado en cuenta. Me dice, pastor, va a comenzar el pastor fulano de tal, de la iglesia tal, de San Benito. Y me dijo, usted continúa, usted es el segundo, me dijo, en la lista para la oración. Y vine yo y lo hice. Y me quedé un ratito ahí esperando. Cuando ya me di cuenta que no era, después se alargaron con el tiempo, me encontré que a las 11:30 creo que terminaron por ahí. Y no, yo me voy. Y yo le doy gracias a Dios. Y sabe una cosa, por una noble causa. Por una noble causa. Por la paz en México. orando por la paz. Y la mayoría de los pastores hablaban de que tienen miedo. Contando historias, secuestró de miembros de su iglesia, secuestró de familiares, secuestró de un pastor, secuestró express del hijo de un pastor, secuestró express de la hija de un pastor. La situación no está nada bien. Ahora, vea qué lindo. Le voy a decir esto, porque si a usted le gustaría lo del versículo 11, usted no puede pasar por alto lo que dice el versículo 1 y el 2. Venga conmigo, por favor, en Salmo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Ok, espérenme un segundo. No lo tenemos ahorita. No lo tenemos. No hay poder económico. No hay poder de presencia. No nos escuchan, no nos oyen. Nosotros somos los evangélicos en esta parte. Somos el hazme reír. Los pastores somos los motivos de chascarrillos, de chistes, de mofas. Somos los que ocupamos las primeras páginas en los periódicos. Somos los que nos hacen artículos y comentarios por toda la mala imagen y distorsionada imagen que hemos tenido nosotros o hemos ejercido, proyectado en la comunidad. No tenemos poder. Tienen más poder los cantantes para llenar un estadio. Tienen más poder una firma, la Coca-Cola, tiene más poder una maratón de 18 kilómetros y te reúne 3.000 personas. ¿Y la iglesia evangélica? Shame on us. Nos debería dar vergüenza. A mí me molesta, me incomoda. Yo cuando venía, yo recuerdo que muy finamente, cuando comenzamos nuestro programa radial con el hermano John Molina y el hermano Héctor Iracheta, me recogía el hermano Héctor, vivía por acá en la calle, el Palacio del Rey, creo que se llama Avenida del Rey, algo así. Vivía por ahí el hermano y me pasaba a recoger, y de aquí nos íbamos a la radio, la Guapachosa. 7:30 de la mañana, a las 8 ya teníamos nuestro programa, nos reuníamos con el hermano Joe y los tres llegamos a conducir nuestro programa por año y medio, 2 años. Y cuando yo ya venía para estar en la escuela dominical, yo miraba más gente en el parqueo del HD, miraba más gente en el parqueo de McDonald's, miraba más gente en otros restaurantes que en el mismo parqueo de mi iglesia a la escuela dominical. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No vaya a ser que venga el grupo Bandido, el grupo Caliente, el grupo Intocable, Lucro, no sé cuánto, Ramón Ayala, y llenan más que el propio Señor Jesucristo. ¿Qué pasa, mis amados? No le estamos dando a Dios la gloria de vida a su nombre. Y miren, ¿saben la cosa? Lo sabemos y no reaccionamos. Lo sabemos y nos inmutamos. Lo sabemos y no hacemos nada. Por eso, y le voy a decir una cosa, todo lo que estamos viviendo hoy en día es porque la iglesia evangélica se durmió hace 30, 40 años. Todas esas personas que andan sembrando el terror en las calles pudieron haber sido ganadas para Cristo, sus papás y sus abuelitos, hace 30, 40 años. Le voy a decir una cosa. Usted trabaja con un posible sicario. Usted trabaja y vive o es vecino de una persona que está viviendo mal. Gánenlo para Cristo. Tenemos miedo. Nos ganaron la moral. Queremos nosotros vivir lo que dice el ver. No tenemos poder. Mentiras. Nos ganaron, hombre. Están por encima. Y no me venga con gritos y que sí, y que Cristo, somos más que vencedores con Dios. Sí, pero no, culto de Navidad no vayas porque por los balazos. No, el culto de Año Nuevo yo no voy, ¿verdad? Porque a las 12 de la noche, porque dicen que andan los malos ahí por la calle. Entonces, ¿en dónde queda que Cristo hiciera con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo somos más. ¿Verdad que son mentiras? ¿Verdad que son mentiras? Mire, vea lo que dice el versículo 11. Yo creo esto con todo el corazón. Cuando la iglesia le decida hacer un homenaje a Dios, cuando nuestros cultos, todos los cultos, no cuando usted quiera, mi amado, no cuando le den ganas, cuando los cultos de nuestras iglesias sean verdaderamente un culto, rendirle homenaje, hacerle una fiesta alegre al Señor, el día que nosotros le demos a Él la gloria de vida a su nombre, ese día, dice el versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Yo quiero tener paz en mi casa. Yo quiero vivir en paz en mi trabajo. Yo quiero tener paz en mi iglesia. Yo quiero tener paz en mi vecindario. Yo quiero tener paz en mi país. ¿Cómo lo hago, Señor? El día que le rindamos culto a Dios. El día que Dios sea el número uno en nuestras vidas, nosotros seremos el número uno en la lista de Él. Esta noche, ¿y dónde estamos? Procure que el viernes, procure que el domingo, en la mañana, en la tarde, el miércoles y todos los días de su vida, mientras usted tenga vida y mientras tenga hálito de vida en sus narices, procure que cada culto sea un homenaje a su Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos con todo el corazón. Yo, Señor, quiero pedirte por esta iglesia, quiero rogarte porque cada uno de nosotros podamos entender que no queremos abrir rutinariamente las puertas de la iglesia, que no queremos pensar que es un culto más el que acabamos de tener, sino que hemos dado lo mejor de nosotros, que hemos rendido homenaje, que hemos hecho un sacrificio para estar en tu casa, que nos ha costado venir hasta aquí. Y ahora, Señor, queremos pedirte que esto sea un sentimiento común, que todos podamos verlo desde esa perspectiva, que podamos dar lo mejor de nosotros, sin medidas, sin dejar nada en reserva. Todo es tuyo, por eso eres el Señor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Déjame decirle que a usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, usted haría muy feliz el corazón de Dios en esta noche. Si usted todavía no le ha confesado y no ha recibido a su Hijo Jesús como el Señor y Salvador de su alma, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, usted no tiene que cambiar de iglesia. Usted no necesita cambiar de religión. Usted lo que necesita en esta noche es abrirle su corazón a Jesús y tomar la decisión en esta noche de hacerlo su Señor y Salvador. ¿Cómo se hace? Bien sencillo. Ahí donde usted está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo vengo a recibirte en esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que a partir de este día tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Señor, dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero, Señor, todos los días que venga, ya sea aquí o a otro lugar, hacerte un homenaje, rendirte un culto, darte un tributo, porque tú eres, a partir de esta noche, mi Dios. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, déjeme decirle, si usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, nadie le molesta, le voy a suplicar que donde se encuentra, que pueda levantar su mano, por favor. Ahí donde está, usted que ha repetido, que Dios me le bendiga allá atrás. Dios me le bendiga, Barbarita, acá al frente, acá, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, alguien más. Levante su mano ahí donde, Dios te bendiga. Dios me le bendiga allá atrás, gloria al Señor. Dios bendiga, alguien más, una persona más. Ahí donde estamos. Alguien más, una persona que le entrega su corazón a Jesús. Dios te bendiga, Dios bendiga. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra se sigue predicando. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio ya esto del cristianismo. A tomar en serio esta cosa de la iglesia. No quiero ser yo una persona común y corriente, no quiero ser del vulgo, no quiero ser del montón. Yo quiero ser diferente, quiero ser distinto, quiero sentir algo de lo que no he sentido por muchos años en mi vida como creyente. No te quiero ver a medias, No te quiero ver a distancia. No quiero ser indiferente contigo, Señor. Quiero que seas el todo de mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.